Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Como decía en la anterior presentación, estamos tratando de cohesionar ese enfoque profesional por profesionales de reconocido prestigio, como los que acabaron de actuar y como el que viene a continuación, junto con representantes sociales, como fueron los que intervinieron en la tarde de ayer. Creo que más o menos de esta forma podemos tener las diferentes visiones que sobre un tema de tanta actualidad tenemos. Ahora, próximamente va a intervenir el profesor Miguel Díaz de García Colledo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, discípulo del profesor Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de la Universidad Penal de León, de la Facultad de Derecho de la Universidad de León desde el año 97. Tiene múltiples publicaciones sobre la parte general y la parte especial del derecho penal. Ha sido miembro del equipo investigador principal en diferentes proyectos de investigación con financiación pública. Ha ejercido la docencia durante más de 30 años en las asignaturas de derecho penal y ha coordinado ejerciendo múltiples cursos y seminarios de especialización. También dentro de lo que es el campo universitario, pues ocupó diversos puestos: secretario, subdirector, director del Departamento de Derecho Público Básico y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Está en posesión de la medalla Concepción Arenal por su contribución desinteresada a la prevención del delito y la reinserción social, y más méritos que se nos haría un poco larga la presentación, porque como vemos el ponente tiene una capacidad y un reconocimiento suficientes como para aportar ideas sobre el tema.
Muchas gracias. Antes de nada, pues tengo que tener unas palabras de agradecimiento a la Escola Galega de Administración Pública por haberme invitado a un curso tan interesante en el que se mezclan muy distintas perspectivas sobre un tema que está de la máxima actualidad. Escola con la que he tenido ya la suerte de colaborar alguna vez anteriormente y es un placer para mí. También colabora en el curso la Fundación Santiago Rey, con la que también tengo alguna vinculación, no con la Fundación, pero sí con Santiago Rey, porque se le hizo doctor honoris causa en mi universidad, en la Universidad de León, y me tocó a mí apadrinarlo, ¿no? Soy el padrino de don Santiago Rey como doctor honoris causa. Y desde luego mi agradecimiento muy especial a la persona a la que especialmente se debe el que yo esté aquí, que es mi querido, admirado, colega, muy admirado, uno de los grandes penalistas españoles, y además de eso, muy amigo, el profesor Carlos Martínez Buján, con el cual pues mantengo una relación de años y sobre todo sigo aprendiendo y cada vez más de las obras que él escribe. Así que es una suerte que Galicia, en general, cuente con un universitario de esa talla profesional. Bien, como yo soy muy disciplinado y me han dicho que hable del delito de cohecho y del de tráfico de influencias, pues es lo que voy a hacer, dando pinceladas, porque creo que no todos ustedes son juristas, sino voy a intentar no meterme en temas muy hondos, pero por lo menos para que vean cuál es la regulación de esos delitos. Pero, como además me han dicho que tenemos un poquitín más de tiempo, me querría reservar para el final decir alguna palabra sobre temas que hoy están en el ambiente, fueran dos palabras, ¿no? Que serían sobre el tema de la responsabilidad penal y la responsabilidad política, cómo se mezclan muchas veces de una manera no muy afortunada en nuestro país, y también sobre el papel, en dos palabras también, del derecho penal en la prevención de la corrupción pública, ¿no?, que es de lo que se trata en este curso. Bien, y sin más, entonces voy a empezar por lo que se me ha encomendado, por el cohecho y el tráfico de influencias. Empezando por el cohecho, que se regula en nuestro Código Penal, en los artículos 419 y siguientes, dentro de los delitos contra la administración pública. Para, si alguno todavía no sabe bien qué es el cohecho, pues es muy sencillo, es lo que normalmente llamamos soborno. Es el soborno a funcionarios, ¿no?, y el soborno al que se someten funcionarios o piden, ¿no? Esto es el cohecho. Vamos a ver que luego que reviste diversas modalidades. Hay que decir que en el año 2010, en una reforma que tuvo el Código Penal, se modificó de una manera muy importante este delito, muy, muy importante, cambiando su estructura tradicional en España, cambiándola mucho. Casi todo el mundo está feliz con este cambio. Yo tengo algunas dudas, pese a todo. Soy de los pocos que tienen dudas. Pero en eso no me voy a meter, porque no estamos para eso. Si alguien quiere preguntar después, pues encantado de decirles cuáles son mis dudas. Pero lo cierto es que la reforma fue con una triple nota. Por un lado, se simplificó la regulación del cohecho, es cierto, y se aclararon ciertas cosas que estaban muy mal en la regulación anterior, y eso es un beneficio. Se aclararon, y además se aclararon en el sentido en que se regula el cohecho, el soborno, más común en nuestro ámbito europeo y en el mundo en general. La regulación española se parece más a la que hoy existe en casi todo el mundo. Yo digo que en algunas cosas está bien y en otras no me convence tanto, pero bueno, así fue. En segundo lugar, la segunda nota importante de esta reforma es que se endureció, ¿no?, el castigo del soborno. Por cierto, no era la primera vez. El endurecimiento de penas en los delitos contra la administración pública no es cosa de anteayer. Ahora se nos anuncia, ayer el presidente del gobierno anunció una nueva endurecimiento de penas. Se llevan endureciendo durante mucho tiempo, sin que parece que hasta hace tres días la cosa haya cambiado mucho. Hasta hace tres días, pues tampoco, y ahí vendrá mi reflexión final, el derecho penal tampoco ha sido un arma disuasoria de primera línea frente a la corrupción pública. Pero bueno, en esta reforma se volvieron a endurecer las penas. Se volvieron a endurecer las penas en parte porque así lo mandaba Europa, ¿no?, que es ahora uno de nuestros iconos. Yo soy pro-europeísta convencidísimo, ¿eh? Pero quiero decir, en el legislador penal, cada vez que Europa dice algo, el legislador penal español es el más obediente de la Tierra. Es casi tan obediente como yo cuando me pongo a hablar de cohecho y de tráfico de influencias en vez de decir otras cosas. Tan obediente que se nos dijo en Europa, oiga, tienen ustedes que aumentar las penas en el delito de cohecho, soborno, etcétera, de manera que los supuestos más graves puedan dar lugar a extradición. Bueno, entonces el legislador español entendió que supuestos graves eran prácticamente todos y empezó a subir unas penas muy ejemplares, se supone, no sirvieron para que hubiera menos casos de cohecho, pero muy ejemplares para cumplir esto. Entonces casi todos los casos eran graves, porque casi todos daban lugar a extradición. Es más, ni siquiera hacía falta extradición, pues saben ustedes que en el ámbito europeo existe la orden de detención y entrega, con menos requisitos que una extradición, más simple. Dentro de los delitos que pueden dar lugar a orden de detención y entrega, sin siquiera requisito de reciprocidad, están los delitos de corrupción pública, con la administración pública. Con lo cual, bueno, el legislador español atendió, como hace casi siempre, las indicaciones europeas al máximo. El legislador español le dicen, de cualquier tema, mire usted, tiene que imponer sanciones para tales conductas. El legislador español puede elegir sanciones administrativas o penales. Elegirá penales. Si le dicen penales y dicen pena de 2 a 6 años, elegirá la de 6 años. Y con eso se queda más a gusto, pero en fin, ¿no? Yo que, repito, soy un europeísta convencido, sin embargo, este proceder de nuestro legislador penal no me convence tanto. Bien, y la última nota de esta reforma fue que se introdujo en este delito, y de esto ya no voy a hablar mucho más, en este delito y en el tráfico de influencias, la posibilidad de que respondan, se supone que penalmente, las personas jurídicas. Esto se debe a que, precisamente en el año 2010, se introduce en nuestro Código Penal, o esa es la voluntad legislativa al menos, la responsabilidad penal ya no solo de las personas físicas, sino de las jurídicas, empresas, básicamente. Bien, de eso también podríamos hablar largo y tendido, pero ya comentó el profesor, el mejor comentarista que pueden tener. Sí, sí. Pues de eso ya no volveré a hablar, pero que sepan que en estos dos delitos cabe responsabilidad de las personas jurídicas. Bien, ¿qué se persigue evitar con el delito de cohecho, de soborno? Bueno, pues que el interés privado, la influencia de interés privado, se entremezcle en el ejercicio de funciones públicas. Llámenle buen funcionamiento de la administración, ejemplaridad, etcétera, etcétera, que nosotros podamos confiar en que la administración pública se rige por criterios públicos y por intereses públicos, no por intereses particulares de un funcionario o de un particular que busca favorecer sus intereses a costa de los públicos, bien sea pidiendo algo que no está bien o pidiendo algo que está dentro de la legalidad, pero haciendo que la decisión de concedérselo a él no sea imparcial, sino parcial. Bien, ahora verán las distintas formas de cohecho cómo se entiende esto que les acabo de decir. Bien, el cohecho, hay dos grandes bloques de cohecho que se llaman así, pero da igual. Por un lado se habla del cohecho pasivo, que es el lado del funcionario. El funcionario que pide o que recibe, ¿verdad? Eso se llama conducta de cohecho pasivo, ¿no? Pasivo. Y la conducta de cohecho activo es la del particular que accede a las peticiones del funcionario o que él mismo ofrece, corrompe al funcionario. Conductas de cohecho pasivo y activo. Empezaré por las primeras de cohecho pasivo, las de funcionario, ¿verdad? Siguiendo un poco el orden que establece el código. Para que ustedes vean, voy a leer el artículo 419, no les voy a aburrir con preceptos, pero para que vean ustedes en qué consiste. La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimientos o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución y promesa, si fuera constitutivo de delito. Como ven ustedes, y eso va a ser un elemento común en las distintas formas de cohecho, se habla de una dádiva, ¿verdad? Una dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o también de un ofrecimiento o promesa. Bien, esto de la dádiva, tradicionalmente, en la forma tradicional de concebir el cohecho en España, se entendió que tenía que ser una dádiva o una promesa de contenido económico. No es que tuviera que ser dinero, pero que debería poderse traducir en un contenido económico. Es decir, la dádiva o la retribución o la promesa no era, mira, si me sacas esta licencia adelante o te sacaré esta licencia adelante si te acuestas conmigo. Eso no se podía traducir a dinero, eso no era, ¿no? Solo traducible a dinero. La recomendación internacional y lo que parece que pretendió el legislador fue ampliar este carácter de la dádiva y por eso habla también de retribución de cualquier clase. Sin embargo, creo yo, dista de estar claro que esto sea así, que siga pudiendo admitirse otras retribuciones distintas a las de contenido económico. Primero, la palabra retribución también llama al contenido económico. Y segundo, todo el mundo piensa, y el ejemplo que ponen los manuales que aceptan esto es en las sexuales. Bien, pues las promesas sexuales ya tienen cabida en otro artículo del Código Penal respecto de funcionarios. Luego, no tiene sentido que estén en el cohecho. Por lo tanto, fuera cual fuera la voluntad legislativa, yo tengo dudas de que esta dádiva, por utilizar un solo término, no siga teniendo contenido económico. Hay datos que apuntan en el sentido de que no lo es. Por ejemplo, antiguamente la multa que se establecía era una multa proporcional a la cuantía de la dádiva, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora es una multa por cuotas, normal, una multa de cuantía, y esto indicaría que, en fin, que ya no la hacemos proporcional porque no hace falta que sea dinero la dádiva y, por tanto, no multiplicamos duplo o triplo del valor de la dádiva. Bueno, pues puede ser. Sin embargo, yo por lo menos manifiesto dudas. En la práctica sigue siendo la dádiva, la promesa suele tener contenido económico o con traducción económica. Bien, la primera de las formas que he leído, ¿no?, del cohecho, las distintas formas de cohecho pasivo se van a distinguir no tanto por la dádiva, por la promesa, como les he dicho, sino por aquel acto al que se orienta el pedir, el ofrecerse la dádiva. Es decir, por el acto que el funcionario se compromete o va a realizar, ¿verdad? Bien, y la forma más grave, que es la del 419, la que les he dicho, ¿verdad? El acto al que se orienta la conducta es un acto contrario a los deberes inherentes al cargo o omitir o retrasar sin causa un acto debido, un acto que se tiene que practicar. Por lo tanto, no puede ser un acto cualquiera del cargo, tiene que ser un acto contrario al cargo. Puede ser contrario y llegar a ser incluso constitutivo de delito, de un delito de prevaricación. El funcionario pide dinero para dictar una resolución manifiestamente arbitraria e injusta, ¿no? Ese sería un ejemplo. Bien, en este caso ya el propio código nos dice, si ese acto llega a realizarse, se tendrá que responder por el cohecho, por el soborno, y además por esa prevaricación. Pero también puede tratarse de un hecho injusto, un hecho propio, contrario al cargo, ¿no?, a las funciones del cargo, no constitutivo de delito, sino un ilícito del propio cargo, que podrá dar lugar, en su caso, a responsabilidad administrativa. Todo ello, al contrario que ocurría en el Código Penal anterior, se engloba en esta misma forma de cohecho y tiene las mismas penas, que, como he dicho antes, en la prisión es de 3 a 6 años. Esto es muy importante, no solo por la dureza que es manifiesta, sino porque al ser de 3 a 6 años impide la suspensión de esa pena privativa de libertad y su sustitución. Es decir, se supone que el sujeto que cometa esta clase de cohecho va a tener que ir a prisión. Bien, la conducta puede realizarse, la petición de dádiva o la aceptación de del ofrecimiento puede realizarse en provecho propio del propio funcionario o de un tercero. Y aquí se plantean casos interesantes. ¿Qué pasa con ese alcalde que acepta un ofrecimiento y realiza una conducta contraria a los deberes del cargo, pero lo hace para conseguir que así no enriquecerse él, ni mucho menos, sino que se construya, por ejemplo, un hospital o una escuela en el pueblo en que estábamos? Bien, aquí ha habido cierta discusión, pero yo creo que hay bastante unanimidad, y el Tribunal Supremo también lo ha dicho así, en que esto es cohecho, de todas formas. No es tan importante que el fin sea bueno o malo, sino que la administración pública se desvía a otro interés atendiendo a un particular, a intereses particulares, por mucho que el último fin sea conseguir algo bueno para el pueblo. Es verdad que en estos supuestos podría llegar a suceder, no es fácil porque, por ejemplo, los ayuntamientos, en que esto puede producirse con especial frecuencia, hombre, todos tienen secretarios y asesores, etcétera, pero podría ser que un alcalde, por ejemplo, pueblo pequeño, imaginemos, lo hiciera con buena voluntad, es decir, pensando que lo que hacía estaba bien. Bueno, en ese caso entramos en una cosa que en derecho penal se llama el error de prohibición, que tiene la consecuencia, según fuera evitable o no, de reducir la pena o incluso excluirla. Pero la conducta sería una conducta de cohecho. El buen fin para el que se pide el dinero no justifica la desviación, la parcialidad en la actuación administrativa. Bien, un dato muy importante en el cohecho es que no hace falta que el funcionario llegue a realizar el acto al que se compromete, al que se ofrece o que acepta hacer. Basta para la consumación con que solicite o acepte. Ya está. Con que solicite o acepte. El acto no puede ser cualquiera, es un acto contrario al cargo. Por lo tanto, tiene que tener que ver algo con el cargo. El funcionario tiene que estar dentro del ejercicio de su cargo, no tiene que actuar como un particular que está en su casa, en el ejercicio de su cargo. ¿Quiere yo decir que tiene que actuar en su competencia estricta, en las competencias estrictas de su puesto administrativo? No. Tiene que actuar como funcionario, en un supuesto de competencia, digamos, amplia, genérica. Tiene que actuar como funcionario, no estrictamente en su cargo. Algo muy interesante que se discutió, y yo creo que es importante, y que al menos el Tribunal Supremo así lo ha manifestado en sentencias ya de hace algún tiempo. ¿Qué pasa cuando, en este caso, en los casos de cohecho de este tipo, no se vulnera una ley concreta, sino una infracción? Si lo que se produce es una infracción de principios constitucionales. Es decir, alguien, un funcionario, solicita dinero para agilizar una licencia y los requisitos legales para concederla se dan, pero el funcionario vulnera los principios de igualdad, imparcialidad y objetividad a la hora de decidir. El Tribunal Supremo Español ha dicho que esto también es cohecho de esta clase, que eso es un acto contrario al cargo, pese a que se ajusta a la ley, por vulnerar principios constitucionales básicos de la actuación administrativa. El segundo nivel de cohecho, segunda clase de cohecho pasivo, de cohecho del funcionario, sería aquel en que la conducta es idéntica, pero se orienta no a un hecho contrario al cargo, sino a un hecho propio del cargo, correcto, ¿verdad? un acto propio de su cargo que no es ilícito, que ni es delictivo ni es ilícito en ningún modo. La pena de prisión aquí es de 2 a 4 años. Nuevamente, no puede ser suspendida ni sustituida. Esta conducta, que parece menos grave, sin embargo, lleva una pena grave, ya digo, no solo por su duración, y a la cual se añaden además otras penas de multa e inhabilitación, ¿verdad?, sino también porque la pena de prisión no puede ser sustituida ni suspendida, ¿verdad? Un funcionario pide una propinilla por realizar un acto perfectamente legal, correcto, pero pide propina, cobra. ¿Qué pasa aquí? Pues el problema principal que se ha planteado con una modalidad que existía antes y que sigue ahora es, bueno, hombre, ¿y qué pasa con estas, digamos, regalos o propinas de cortesía? Siempre se hablaba de que, claro, como no hay carteros, pero era el aguinaldo que se daba al cartero por Navidad. Es evidente que hay casos que no son regalos de cortesía. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero un concejal del Ayuntamiento de Madrid, al que se le regalaban siempre boletos de lotería. Total, una participación de lotería. Bueno, una participación eran billetes completos y en algún caso resulta que estaban premiados. Esto evidentemente no entra en esto que les estoy diciendo, los regalos de cortesía. Pero en otros casos esto sí existe. El problema es delimitar aquí. Uno lo que piensa es que uno se va a la legislación extrapenal y a lo mejor no resuelve el problema. ¿Qué permite la legislación extrapenal a los funcionarios y autoridades recibir como regalos de cortesía? Pues el Estatuto Básico del Empleado Público dice que se deberán rechazar los regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas cuando vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. Es decir, nos dice muy poco. Y con eso mismo nos encontramos en el Código Penal. Los penalistas acudimos a conceptos como adecuación social, pero claro, hay que reconocer que en algunos casos es evidente, si alguien le ha dado a un funcionario normal una participación de 10 euros de lotería, pues esto no tiene una entidad como para que constituya cohecho. Pero hay cosas que están en el límite, y que además la percepción social ha ido cambiando. Yo me acuerdo, algún familiar mío que era funcionario medio, su salón de casa se llenaba de unas cestas de Navidad con unos pedazos de jamones que para mí los quisiera hoy, ¿no? Eso estaba... Hoy no sé si eso se vería tan bien, pero aquí hay un problema que hay que resolver y que el Supremo lo más que nos ha llegado a decir es veremos caso por caso y según las condiciones del asunto. Un tema un poco vago. Aquí la jurisprudencia también ha admitido algunas veces casos de errores de prohibición en esta clase de cohecho. Por ejemplo, hay un caso que fue bastante conocido, ¿verdad? Unos jefes de sanidad en Canarias que siguieron cobrando por firmar actas de embalsamamientos y de cosas de estas. Y lo hicieron porque lo venían haciendo sus antecesores y todo el mundo se lo pasaba como algo normal, ¿no? Y lo hicieron así. Y el Tribunal Supremo apreció un error de prohibición, sorprendentemente, que lo aprecia muy pocas veces, invencible, y excluyó la responsabilidad penal, cosa que a mí me parece que es discutible, pero en fin, así lo aprecio, y es muy raro que los tribunales aprecien errores de prohibición invencibles, ¿verdad? Muy raro. Pero aquí lo hizo. Tercera forma. La tercera forma sería aquella en que el funcionario no se compromete a realizar ningún acto concreto, sino solo recibe, acepta regalos, dádivas, que se le dan no porque es un señor muy guapo o porque su cumpleaños, sino en atención a su función. Precisamente porque es funcionario. No se le pide que haga nada concreto. Él no ofrece hacer nada concreto. Pero se le da pues, porque es jefe de tal negociado o porque es la persona encargada de decidir, pues qué sé yo, licencias administrativas de cualquier clase. Bueno, esto les suena, me imagino, ¿no? De la forma que algunos llaman de coche impropio, les suena. Este es el caso de los trajes, ¿no? Los famosos trajes de Valencia. Bueno, aquí pues un tribunal valenciano dijo que aquí no había nada porque, claro, no se había comprometido. Varios de los acusados no se habían comprometido a realizar nada concreto y el Tribunal Supremo dijo, sin embargo, sí, no, pero perdone, se le dio porque este señor era cargo X y esto es una forma de cohecho. Es más, en el anteproyecto de la reforma del Código Penal en este punto, estas conductas dejaban de ser delito. Es discutible, están en el límite, ¿verdad? Y en la versión definitiva se incluyeron. Por lo tanto, no es verdad lo que algunas veces oíamos a los propios políticos, que no sea delito una conducta de recibir o admitir regalos o solicitarlos y dádivas cuando no, el sujeto no se compromete a realizar ningún acto concreto, sea propio del cargo ilícito o sea ilícito, sino también, incluso cuando la recibe y se le dan por ser vos quien sois, porque es usted funcionario público. Esto es hoy delito todavía. Esto es hoy delito. Bien, otro supuesto de cohecho, el llamado cohecho subsiguiente, que se regula en el artículo 421 del Código Penal. Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad funcionario público, que en sus respectivos casos, como recompensa descrita, como recompensa por la conducta descrita en esos artículos. Claro, esto, es decir, se le paga a posteriori. Esto no está claro que tenga que ser delito, porque claro, si el sujeto ha realizado el hecho con perfecta corrección, con total imparcialidad, ¿por qué le castigamos? Porque se le pague después. No debería cobrar, pero aquí no se ha torcido la voluntad de la Administración en ningún sentido, ¿no? Bueno, hay varias explicaciones, no muy convincentes todas. Una de ellas es que se sospecha, cuando se le paga, se sospecha que hubo pacto previo. Pero claro, si eso no se ha podido probar, en el derecho penal las cosas hay que probarlas. No se puede actuar por sospechas, o no se debe. La ley no debe suponer nada. Y la otra explicación, esta quizá tenga algún sentido mayor, es que, mire usted, mejor que no cobre, no sea que así en el futuro se haga más venal, sea más fácil corromperlo. Esta sería la explicación de por qué se castiga este cohecho llamado subsiguiente, el posterior. O bien la sospecha, o bien la posibilidad de que esto fomente acciones corruptas de este tipo en el futuro. Se lo dejo planteado. Bien, por el otro lado encontramos lo que hemos llamado cohecho activo, el del particular. Esto es, bueno, por cierto, no les he dicho, el funcionario, ya se ha hablado aquí del concepto de funcionario de autoridad, es especial en el Código Penal, que saben ustedes, hay un concepto específico y tal, que además en el delito de cohecho, ese concepto especialmente en un artículo se amplía a árbitros, a otras personas, es decir, todavía más amplio para este delito, y además se extiende, cosa que en general resulta discutible, pero aquí se dice expresamente, se extiende a funcionarios de la Unión Europea y a funcionarios de países miembros de la Unión Europea. Todos estos son funcionarios en España a efectos de cohecho. No me olvidé decirlo antes. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, ¿qué tenemos? Un particular. ¿El particular qué es lo que hace en el cohecho activo? Pues una de dos. O bien, cuando el funcionario se dirige a él y le ofrece realizar el acto X a cambio de esa dádiva, etcétera, lo acepta y dice, sí, señor, allá voy. Primera conducta. O segunda conducta, lo que hace es que él es el que incita al funcionario. Funcionario, te daré tal dinero, por ejemplo, si me concedes tal licencia o si haces lo que sea, una conducta de la anterior. ¿Qué penas le corresponden aquí al particular? Pues las mismas que las del funcionario en lo que se refiere a las penas privativas de libertad y de multa. Las mismas. Esto no siempre ha sido así. Hubo un periodo en el Código Penal, desde el año 95 hasta 2010, en que la pena del particular era igual a la del funcionario cuando era el particular el que se dirigía al funcionario, el que corrompía activamente al funcionario. Y, sin embargo, la pena era inferior si se limitaba a aceptar lo que el funcionario le ofrecía. Decía, bueno, aquí al fin y al cabo es menos grave porque no ha corrompido él al funcionario, sino el funcionario ya estaba corrompido y él lo que ha hecho es, vale, sigamos adelante. Bueno, pues esto desde 2010 ha cambiado nuevamente, ha cambiado a lo que ocurría antes del 95 y las penas, estas serían idénticas, la de inhabilitación obviamente no. Estas penas serían idénticas, importantes como les he dicho, etc. ¿Cabe esta parte activa, esta parte del particular frente a todas las clases de cohecho? Bueno, pues parece que frente a casi todas. Probablemente el legislador quiso que fuera frente a todas, pero alguna, en derecho penal, supongo que se ha explicado aquí también, rige un principio de legalidad estricta y lo que no quepa de ninguna manera en la letra de la ley no es delito. Aunque sea muy similar, aunque sea análogo, aunque sea de idéntico desvalor, igual de malo, no cabe. No cabe, no se puede. Bueno, pues entonces, aquí, a efectos de este cohecho del activo, cohecho del particular, la promesa no está contemplada en los tipos. Bueno, si hay una promesa que se le hace al funcionario y este acepta y lo que hace El acto al que se compromete es un acto delictivo, lo que sí podrá haber sería una inducción del particular a ese acto delictivo final o incluso al cohecho. Pero no está comprendido dentro de este delito de cohecho activo. Esto del cohecho activo se tipifica expresamente por razones históricas y además para evitar toda duda, porque en lo que se llaman delitos especiales, los delitos que solo pueden cometer personas especiales, funcionarios o autoridades aquí, se discute cómo se castiga la participación de los particulares. Bueno, pues para que no quepa discusión, aquí el legislador la tipifica expresamente, no lo deja a las reglas generales del Código Penal. Bueno, pues entonces se le ha escapado probablemente sin querer algún verbo. Bien. Disposiciones especiales muy rápidamente. Hay una rebaja de la pena para cónyuge y otros familiares cercanos para los casos en que el soborno se produce en una causa penal y para favorecer al reo. Es decir, el legislador entiende que no se puede uno poner tan duro, no se puede exigir tanto, al, por ejemplo, a la mujer de la persona que está en una causa penal, que lo pueden meter en la cárcel, e intenta salvarlo de algún modo pagando para que no acabe en la cárcel. Se le comprende un poco más, se le disculpa un poco más a esta persona. Lo sorprendente de esta disposición es que eso no vale para el propio reo, que las está pasando canutas. Si él hace esta conducta, él no se le rebaja nada. Si él intenta pagar para librarse, a él no se le rebaja nada. Solo a los familiares cercanos. Y la otra disposición especial, interesante en principio, es la que establece el artículo 424, que este sí se lo voy a leer el principio de él. El particular que ofreciere o entregare dádiva, el 426, quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Es decir, esto es una posibilidad, una cláusula premial, un último puente que se tiende al particular para librarse de penas y denuncia los hechos. ¿Con qué finalidad? Con la de descubrir casos de cohecho, con la de descubrirlo y evitarlos a tiempo. Tengan en cuenta que esto no se aplica a cualquier particular, No se aplica al particular que corrompe, al que él va y se dirige al funcionario. Este no puede librarse nunca. Solo a aquel particular al cual se ha dirigido un funcionario, le ha ofrecido el cohecho y él ha aceptado ocasionalmente. Es decir, no es un profesional que está todo el día aceptando ofertas de los funcionarios. Ocasionalmente. Y además esto no dura eternamente. Esta conducta de poder todavía agarrarse a librarse de la pena se produce solo mientras no se haya iniciado una fase del procedimiento y siempre que no hayan transcurrido 2 meses. En la versión original del Código del 95 eran 10 días. Entonces se contempló que esta cláusula premial no se había producido nunca. Yo hace tiempo lo contrasté y solo encontré una sentencia en que se había aplicado esto. Bueno, y hay alguien que decía, claro, es que 10 días es poquísimo. Bueno, pues desde 2010 se ha ampliado a 2 meses y que yo sepa tampoco se aplica prácticamente nada. Esto se le dio mucho bombo, que esta cláusula premial iba a hacer que afloraran muchos casos de cohecho, que lo... Nada. Esto no ha servido prácticamente para nada. Bien. Tráfico de influencias. El tráfico de influencias es uno de los frutos, uno, porque esto dio mucho juego, de los frutos para España, de los casos Juan Guerra. Ustedes todos son muy jóvenes, absolutamente todos, pero los que tenemos ya somos un poco menos, nos acordaremos que a finales de los 90, en la última etapa de gobierno del Partido Socialista del presidente Felipe González, se producen a su alrededor una serie de casos de corrupción, en los cuales se apoyó un poco pues en la decadencia, la última fase de esta mayoría política, ¿verdad? Y uno de los más famosos era el señor Juan Guerra. El señor Juan Guerra, que era el hermano del vicepresidente del gobierno, de don Alfonso Guerra, y que hizo de todo un poco. E hizo que además el legislador penal creara nuevos tipos de malversación que nunca se le habían ocurrido, creara los delitos de tráfico de influencias que existían en otros sitios, pero aquí no se le habían ocurrido, se entendían como supuestos cercanos al cohecho y que, en fin, que se podía esperar a que solo se castigara cuando fuera cohecho. Y entonces Juan Guerra hizo que todo esto, ¿se acuerdan ustedes? Que se había dado un despacho en la delegación del gobierno en Sevilla, desde el cual pues hacía todo tipo, hacía de conseguidor Se supone que un poco por su cuenta, no es porque se lo encargara a su hermano, ni, pero un poco por su cuenta, ¿verdad? Decía, no, tú tranquilo, que esto te lo arreglo yo. Y no solo hacía esto, sino claro, que utilizaba ordenadores públicos, un local público. Entonces dio lugar a estos delitos. Delitos que, por supuesto, a él no se le pudieron aplicar, puesto que el derecho penal no se puede aplicar retroactivamente, salvo que favorezca al reo. Pero dio lugar a... la legislación penal le debe mucho a don Juan Guerra. Algún día habría que hacerle un pequeño homenaje. Bien, entonces se crearon estos delitos de tráfico de influencias, que han variado un poco con el tiempo. En la reforma de 2010 se les dio otra vuelta de tuerca y se pusieron penas también un poco más graves. ¿Y en qué consisten? Pues le voy a leer el primero de ellos y luego les digo cómo son los tres. El primero de ellos es: el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, aquí claramente, para sí o para un tercero, incluirán las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido o obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si obtuviera el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior. Como ven ustedes aquí, se trata de que un funcionario ejerce influencia en otro funcionario prevaliéndose de su cargo o de otras relaciones, o de que es amigo suyo, o de que es amigo de otro funcionario que es el jefe de este funcionario, siempre funcionario sobre funcionario. ¿Para qué? Para conseguir una resolución que le produzca un beneficio económico a él, al influyente, o a otro cualquiera. Estos son los datos del delito. Aquí, si ven ustedes, no se persiguen cosas muy distintas en el delito de cohecho. Lo que ocurre es que por aquí no es necesario, en este delito, que haya de por medio ningún pago ni ninguna promesa de pago. En esto se diferenciaría básicamente del cohecho. Esta primera modalidad, digo, funcionario-funcionario. La relación entre ellos, cualquiera, de la cual pueda prevalerse el primero a la hora de influir. Y tiene que hacerlo para conseguir esa resolución. ¿Tiene que conseguir la resolución? No hace falta. El hecho se consuma con que ejerza la influencia para conseguirla. Problema, naturalmente. ¿Qué es influencia? Pues no nos lo dice el Código Penal. Los autores hablan, los tribunales hablan, y son influencia, como entenderán ustedes, que no es una palabra excesivamente precisa. Digamos que nuevamente el Tribunal Supremo en algunos casos dice, bueno, hay que atender al caso concreto. Algunas cosas quedan claras. No bastan meras sugerencias. No bastan meras sugerencias, meras insinuaciones. No bastan. Tampoco hace falta que lo coaccione, que le ponga una pistola en la cabeza. Se dice que hace falta una cierta presión psicológica. Algo que suponga una cierta presión psicológica sobre el otro funcionario. Una cierta presión psicológica. Una cierta presión psicológica que tenga alguna virtualidad, no que necesariamente vaya a hacer que la influencia conduzca al otro funcionario a dictar la resolución, beneficiosa para el primero o para un tercero, pero sí que tenga una cierta idoneidad para influir en el otro, una cierta idoneidad objetiva, ¿verdad? Bien, el Tribunal Supremo ha dicho, probablemente con razón, porque es difícil de concebir, que este delito no se puede cometer por omisión. Claro, como se pide una cierta presión psicológica, no se puede ejercer influencias mirando para otro lado. Es decir, probablemente tiene razón, aunque podría discutirse en algún caso, pero probablemente tiene razón, ¿no?, en esta interpretación restrictiva. Aquí también dieron mucho juego, porque estos delitos, por cierto, que se crearon a bombo y platillo, para, como se hace tanto con los delitos, como diré luego, anticorrupción, para que un gobierno que se siente un poco acosado, o una mayoría, ahora todos, por la corrupción, decir, miren, que nos importa mucho, que somos los adalides de la lucha contra la corrupción. No solo tomamos medidas penales y con penas muy graves, etcétera. Bueno, pues estuvieron años sin aplicarse después de eso. Es verdad que después este delito se ha aplicado y el siguiente que les voy a decir también se ha aplicado. El siguiente que les voy a decir, y que no les leo el contenido concreto, es la misma conducta, exactamente la misma, solo que no la realiza un funcionario sobre otro funcionario, sino un particular sobre otro funcionario, sobre un funcionario. Y aquí la diferencia es básicamente la pena, prisión de 6 meses a 2 años y multa de tanto al duplo del beneficio perseguido o obtenido. Y si se obtiene el beneficio, la pena en la mitad superior, es decir, una pena un poco más baja. Pero la conducta es idéntica. ¿Qué relaciones puede haber entre el particular y el funcionario? Pues de todo tipo, desde amorosas, de amistad, cualquiera que permita influir. Por ejemplo, ha sido un antiguo trabajador, un antiguo funcionario de donde se trabaja yo, un trabajador en ese ayuntamiento, o es amigo, o es primo, o es amante, o fue amante. Todo esto puede ser, ¿verdad? Y una cosa, el tipo de los tres que se crearon que más se prometía como lucha contra la corrupción, el que iba hacia Juan Guerra, ¿verdad?, era el tipo que iba a acabar con los enchufes graves en España, con los conseguidores, con los despachos que conseguían ante los políticos, que era el tercero de estos tipos. Y este sí se lo voy a leer, tal como está hoy. No era exactamente así al principio, pero casi. Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaran de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptar en ofrecimiento o promesa, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 1 año. Es decir, ¿qué es lo que hacía aquí, lo que hace la persona? Es, yo me ofrezco, tú tranquilo, que esto te lo arreglo yo, con una conducta de las otras. Pero solo se ofrece. O si le viene alguien, tengo un problema con la licencia para tal, no me lo podrías arreglar. Tranquilo, que yo lo arreglo. Se decía, hay despachos enteros dedicados a esto. De hecho, el código en la primera versión ponía la palabra despacho, incluso se le escapó. Luego lo quitó, porque ya cantaba demasiado, ¿no? Bueno, entonces este era el tipo anticorrupción. Con esto acabamos con los enchufes importantes en España ya. Bueno, pues saben ustedes, yo hace 6 años, estuve haciendo un rastreo jurisprudencial muy grande, creo que exhaustivo, nunca se puede ser exhaustivo del todo porque uno llega hasta los tribunales, hasta donde llega, a las audiencias, ¿no? No es fácil en las bases de datos encontrar más. Y yo solo encontré una sentencia. Decían, bueno, aquí hay casos, despachos que mueven millones con esto de los conseguidores y tal. ¿Saben ustedes qué era? Un señor que quería abrir un restaurante chino en Madrid y el hombre se le ocurrió dirigirse a alguien que le había dicho, no te preocupes, que yo conozco gente en el ayuntamiento. Este es al que castigaron, al que se ofreció a moverle el... Ya ven ustedes, se acabó con la corrupción en España y los enchufes. Bueno, después, yo no lo he comprobado tan exhaustivamente, sino un poco, pero por lo que he leído en colegas que sí lo han comprobado exhaustivamente, hay una sentencia o dos más, no muchas más. Con lo que ven ustedes que la eficacia a veces se queda en el papel, ¿verdad? Esto se prometió como el tipo anti-enchufes. Y bien, ¿me da tiempo de esas palabras que decía al principio? No. Bien, dos temas muy, muy curiosos, ¿no? Uno, lo de la responsabilidad penal y política en España, ¿verdad? Aquí tenemos una confusión espectacular. Yo como penalista y cualquier jurista les puedo distinguir perfectamente una y otra responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad penal exige que se haga a propósito y excepcionalmente por descuido las cosas. Por cierto, en los delitos contra la administración pública, en los delitos de corrupción, no se castigan delitos imprudentes, Así que, señores funcionarios, tranquilos, que por un descuido nadie va a la cárcel. Nadie, nunca. Son conductas que hay que hacerlas con dolo, normalmente a propósito. Si no, no se va a la cárcel. Se podrá incurrir en otras responsabilidades. Pues bien, la responsabilidad política, sin embargo, pues puede ser por imprudencias, por despistes. Oiga, a mí en este servicio se me colaron todos los manguis del mundo. Pues usted debe dimitir, No, pero yo no hice nada. Ya, pero usted era responsable de esto, usted debe dimitir. Yo no me enteré, pues por eso, por no enterarse, ¿no? Bien. La responsabilidad política no se refiere solo a protección de bienes jurídicos, sino a gestión, a formas de gestionar, etcétera. En la responsabilidad penal solo se responde por hechos propios y en la política uno puede tener que responder por hechos ajenos de sus subordinados, por ejemplo. Bien. Pero, en fin. Bueno, por supuesto, la responsabilidad penal solo la puede declarar un juez tras un proceso penal y la política la deciden los propios políticos, los órganos políticos o incluso los ciudadanos, ¿verdad? La llamada responsabilidad política difusa cuando votamos, ¿no? Cuando votamos o los medios de comunicación cuando censuran conductas de políticos. Bien, todo esto está bien y no les voy a aburrir con ello. El problema en España es que se produce una confusión tremenda. Ustedes habrán oído políticos de todo signo en este país que salen sacando pecho porque no han entrado en la cárcel, cuando incluso no es que estén imputados, que la imputación es un tema delicado en España, pero la imputación es una cosa muy peculiar de España que ni siquiera indica que haya indicios clarísimos de delito. Es una fase previa para que uno pueda explicarse, pero bueno, habló Pepe de eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero ni siquiera acusado. En España ha habido casos en que ha habido personas condenadas por delito, bueno, condenadas, perdón, cuyo delito se ha probado, pero se dice, pero bueno, está prescrito. Es decir, usted delinquió, pero el paso del tiempo, la garantía de seguridad del derecho penal, hace que no le vayamos a castigar. Muy bien, esto está bien, penalmente esto es sostenible, pero esa persona debería estar liquidada para la política. Esto no ocurre en España. En las normas procesales penales también hay una serie de garantías muy importantes y que son fundamentales a la hora de establecer responsabilidad penal. La prueba tiene que obtenerse de determinadas maneras. Uno no puede, si he pinchado por aquí, me ha entrado otra cosa que sucede por allá. Ustedes recordarán en una operación muy importante en que nadie al final fue a la cárcel, y me parece además muy bien porque hubo pruebas ilícitamente obtenidas, pero a un político después muy conocido y que pasó por todos los puestos y ahora vive bastante bien, se le oyó decir que él lo que quería a cambio de una conducta determinada era, fíjese qué pobretón era entonces, un Opel Vectra. Y dijo que yo estoy en política para forrarme. Algunos lo habrán oído ya, pero supongo que estaba todavía por internet, por ahí grabado. Bien, pues esta persona efectivamente no tuvo responsabilidad penal y me parece bien, la prueba no se obtuvo ilícitamente, pero ustedes creen que esa persona puede ofrecerse como buen gestor público a continuación. Bueno, pues lo ha hecho y así, en fin, no voy a decir quién es porque muchos lo saben, pero ha llegado a las más altas responsabilidades políticas. Fue escalando puestos en la administración pública española hasta las máximas responsabilidades políticas. Bueno, las máximas, no fue presidente de gobierno, ni rey. Bueno, y esto es lo que no puede ser. Tercera cosa muy curiosa, que esto parece que se ha acabado afortunadamente, pero durante mucho tiempo ha sido así, el político sacaba nuevamente pecho y volvía a su actividad porque, pese a ser condenado, se le indultaba. El indulto, que ahora parece que los partidos lo ponen todos en sus normas internas, etcétera, se rechaza y se quiere ahora hacer norma de ello. No se pueden dar indultos a los condenados por corrupción pública, pues se han dado a montones. De esto no se entraba casi nadie, porque esto solo nos entramos los que leemos el BOE, ¿no? Alguna vez. Y se han dado. Y no solo se lo ha dado un partido a los suyos cuando gobernaba, y el otro a los suyos, se los han intercambiado. Era bastante general la concesión de indultos. Afortunadamente esto se ha acabado. Pero obviamente, aparte de que esté mal que se indulte, el político al que se le ha indultado, bueno, le hemos perdonado la pena. Pero políticamente no lo hemos rehabilitado con eso, ni debemos. Y ocurre que está en la confusión y se judicializa la vida política y se politiza la vida judicial o del derecho, que muchas veces también se dice, mientras no haya responsabilidad penal, se excluya esta por la razón que se excluya, jamás dimitiré. Hay otros países en que la cultura de la dimisión está muy instalada. Y dimitir tampoco es un deshonor. Es decir, hay países, en mi opinión avanzados, en los que un responsable público dimite no porque reconozca con ello su responsabilidad penal, sino porque fuera del cargo puede incluso defenderse mejor de esa posible responsabilidad penal. Y si se ha absuelto de ella, y en general, puede volver con honores a la política. Tenemos ejemplos que en nuestro país son impensables, ¿no? El anterior presidente alemán dimite por una, iba a decir chorrada, pero sí, pues chorrada, un poquito de dinero, etcétera. Después no se pudo probar en absoluto que tal conducta, que no sé si llegaba ni siquiera a ser un cohecho, la verdad, porque se probó. Él dimitió como presidente, no ha vuelto, pero se le ha restaurado en su honorabilidad y supongo que ahora podría volver a la política si quisiera. Y eso me parece que está bien. Una cosa. Segunda cosa. Les he contado el delito contra la administración pública, quizá por excelencia, ¿no? El cohecho. Hay quien dice que la corrupción en sentido estricto solo es el cohecho, ¿no? Quizá el tráfico de influencia, los otros, bueno. Bien, es verdad que, por ejemplo, en la época franquista no se castigaba casi nunca a nadie por cohecho, por prevaricación, esto era muy poco útil. Y posteriormente se ha castigado bastante más. ¿Está bien? ¿Es lógico que estas conductas se persigan penalmente? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Pero lo que no puede hacerse es utilizar el derecho penal, como he dicho antes, como un mero símbolo. Es decir, mi partido o todos los partidos estamos ahora acosados por escándalos de corrupción. Vamos, ¿cómo le enseñamos a los medios de comunicación y estos a los ciudadanos que somos los adalides de la lucha contra la corrupción? Creemos tipos penales, aumentemos las penas, que tarde más la prescripción. Todo esto está bien hasta cierto punto. Yo creo que en algunos casos se han incurrido incluso en penas desproporcionadas para la gravedad de la conducta. del sujeto, porque al sujeto se le castiga a uno, no porque los demás sean corruptos. No se puede castigar a uno por lo que hacen los demás. Creo que incluso desproporcionadas, fíjense, demasiado graves, incluso, demasiado graves. Bueno, ¿y con esto se ha solucionado la corrupción hasta ahora? Pues no, la verdad es que no. Es mucho más importante, el derecho penal tiene que estar, pero el derecho penal, permítanme el palabro, esto decimos es un derecho de última ratio, que solo debe intervenir ante los casos más graves y cuando fallen otros mecanismos. Y en la corrupción yo creo que es mucho más importante que funcionen las fases previas. Las fases previas son muchas. Algunas medidas positivas. A los funcionarios hay que pagarlos bien. Así serán menos corrompibles. Uno podía entender muchas veces que un pobre guardia civil en la época del contrabando aquí en Galicia pues fuera más fácil corromperle. Cuando ganaba 3 duros, tenía no sé cuántos hijos, pues lo entiende uno mejor. Un funcionario bien pagado debería estar y con conciencia social de que cumple una función, debería ser menos susceptible de sobornos, por ejemplo, ¿no? Pero no solo eso, tenemos unos órganos de control, tribunales de cuentas, pero otros muchos, en las administraciones públicas, que si funcionaran no habría que llegar al derecho penal. Y muy importante, tenemos unos medios educativos que deberían hacernos comprender a todos los ciudadanos que la trampa no vale, y concienciarnos todos. Y luego tenemos una cosa a todos los ciudadanos, que es el voto. Ahora estamos muy cabreados, estamos todos muy cabreados. Pero estos fenómenos no son nuevos, se venían produciendo hace tiempo. Y no quiero poner ejemplos concretos, pero pueden pensar todos ellos. Grandes escándalos de corrupción comprobada en distintas zonas de España y por cierto, por eso digo que no apunto a nadie, porque tenemos, sobre todo de los dos grandes partidos y de algún... de tres por lo menos. Cojan ustedes el mapa de España y recuerden escándalos comprobados. No han pagado electoralmente. La gente, cuando éramos el país más democrático, más rico y más guapo del mundo, nos importaba poco. Mayorías absolutas de los dos partidos con conductas corruptas demostradas. Bueno, pues señores, este sí es un medio de la lucha contra la corrupción. Al corrupto no se le vota, por ejemplo. Es un medio bastante más interesante que tener que llegar al derecho penal. En fin, siempre acabo mis speeches cuando hablo de estos temas con una cita de un gran experto en corrupción, ¿no? El profesor Garzón Valdés, un profesor argentino, pero que ha realizado su labor académica en Alemania casi todo el tiempo, y que leo literalmente. Los actos, y así suelo acabar yo siempre, esto lo suscribo perfectamente, los actos y actividades corruptos son solo la punta de un iceberg que indica la existencia de un problema mucho más profundo, el de la tendencia a sustituir el ideal de la cooperación democrática por formas de competencia y de imposición de influencias que contradicen radicalmente el ideal democrático. La alarmante difusión de la corrupción se debe no solo al atractivo cada vez mayor de los beneficios extraposicionales, sino también al hecho de que la realización efectiva de la democracia representativa tropieza con obstáculos tan serios que cada vez es mayor también el número de quienes atribuyen carácter utópico al proyecto democrático de la modernidad. Por ello, la recuperación de la fe democrática y la puesta en práctica de propuestas que hagan posible la viabilidad de una convivencia en condiciones de equidad es el medio más seguro para evitar los efectos disolventes de la corrupción en una sociedad democrática. En definitiva, la democracia, sus valores, el Estado de Derecho, no solo hay que predicarlos y pregonarlos, sino creérselos y practicarlos. Muchas gracias.
Gracias, profesor Díaz García Condiedo. La EGAF quisiera, en este momento, antes de entrar en la fase de coloquio, agradecerle al profesor Martínez Buján, porque gracias a él, no solo por la ponencia en el día de ayer, sino que gracias a él y precisamente a sus amistades y relaciones personales, conseguimos elevar el nivel de lo que considero está teniendo este curso. Y pues, gracias a él pudimos contar con la colaboración de personas de reconocido prestigio como el que la persona que acaba de finalizar su ponencia. Vamos a empezar con unos minutos de coloquio y lo que quisiera es también comentarles que por imponderables el siguiente ponente, José Manuel Sabucedo Camiselle, no puede asistir y no puede dar la ponencia, con lo cual nos vemos obligados a suspenderla. Una vez que acabe el coloquio, finalizará las sesiones correspondientes a la mañana y continuaremos a las 4:30 de la tarde con la conferencia magistral que diera a cargo de don Javier Goma. ¿Alguna pregunta? Sí.
En primer lugar, quiero felicitar al ponente por su exposición, que me ha parecido brillante, porque ha sabido conjugar lo doctoral con, digamos, un poco lo más popular. Entonces, en ese sentido, mis felicitaciones. Lo primero que quiero decir es una consideración de tipo general que estoy percibiendo tanto en su intervención como en otra anterior de ayer por la tarde. Me da la sensación de que cuando se habla de corrupción, de cohecho, se está estableciendo como pauta fundamental un criterio cuantitativo para determinar la importancia o la figura. Yo, en mi modesta opinión, creo que eso es un error. Yo aplaudo la postura restrictiva porque entiendo que, a pesar de que sean medidas duras, como usted explicó, las adoptadas por los legisladores españoles, los legisladores penalistas españoles, creo que son necesarias. Entonces, en ese sentido, sin ser jacobinos en absoluto, insisto que creo que la figura tiene que quedar lo suficientemente explícita, castigada y, en fin, personificada, de tal manera que se pretenda absurdamente, porque la experiencia nos demuestra que evidentemente la figura se queda corta, sobre todo por el problema de la prueba, que creo que, en mi opinión, que es la más difícil para llegar a determinarla. Eso sería una consideración de tipo, digamos, general. Para ir a preguntas concretas, sí, sin someterlo a un interrogatorio, yo me permitiría plantearle dos supuestos concretos. ¿Se puede considerar como funcionario público a un director general o un consejero de una administración autonómica? Claro, esto nos llevaría a la diversificación de conceptos. Si nos atenemos al criterio del Código Penal, como usted lógicamente defenderá, pues evidentemente, en tanto que participan de funciones públicas, sería funcionario. Si apelamos al concepto del derecho administrativo, pues posiblemente no. Entonces, esto, en mi modesta opinión, crea una cierta dificultad interpretativa según sea el caso, quien lo juzgue o quien no lo juzgue. Y una segunda cuestión, que para ir a temas puntuales, me permitiría plantear esta cuestión. En un supuesto específico en el que se convoque por un medio público para una actividad muy concreta, se pongan como méritos excluyentes perfiles muy concretos que prácticamente, para decirlo de un modo gráfico popular, solo falta la fotografía, estamos en un supuesto de cohecho. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, primero por sus palabras, que le haya gustado mi ponencia, me alegro mucho. En segundo lugar, estoy básicamente de acuerdo con usted en que los tipos penales tienen que existir. Yo solo digo que a veces se ha incidido tanto en los tipos penales y en aumentar las penas que se han olvidado cosas más importantes. Es lo único que digo, pero naturalmente que tienen que existir, frente a conductas graves especialmente. Podemos discutir la magnitud de pena, etcétera, pero claro que tienen que existir. Lo que pasa que a mí lo que no me vale es, como tenemos mucho derecho penal, nos olvidamos del resto. El resto es muy, muy, muy importante. Habría que procurar no llegar al derecho penal, porque usted ha dicho muy bien, además, se producen grandes problemas de prueba. En los grandes corruptos a veces son muy hábiles, y hacen unos entramados que es muy difícil de descubrir. Pero es una grandeza del derecho penal. No llegamos, pero es una grandeza, porque que la prueba penal sea tan exigente nos ahorra que a veces un ciudadano, en la duda, acabe dando con sus huesos en la cárcel, un ciudadano cualquiera, ¿no? En este caso nos frustra un poco, etcétera. Pero si los controles previos funcionan, básicamente, nunca van a funcionar al 100%, no tendremos que llegar a eso, pero estoy básicamente de acuerdo con usted. En sus preguntas concretas respecto a la primera, pues claro, es funcionario público a efectos penales, lo sea o no administrativo. Y a mí me parece bien. El derecho penal no atiende tanto a etiquetas como a funciones materiales. Si alguien ejerce función pública porque ha sido, voy a decir, designado, pero en un sentido amplio, para ello, pues debe atenerse a los principios que rigen la actuación de la función pública. Y, por lo tanto, sea o no funcionario administrativo, debe ser así. Por ejemplo, para poner un ejemplo, no yendo a cosas tan graves, un profesor de universidad no numerario, que no sea titular o catedrático, no es funcionario de efectos penales, pobrecillo, ya quisieran. Pero, sin embargo, me parece bien que pueda cometer prevaricaciones cuando realiza actuaciones dentro de su ámbito universitario. Me parece lógico. Me parece absolutamente lógico. Y en cuanto a su pregunta, segunda pregunta, que ya se sale del cohecho, sino que es más general. Bueno, yo aquí ahora mismo no arrepentizo, yo creo que en principio eso de entrada, no daría lugar a tipos penales, salvo que en algún caso esa resolución, esa convocatoria, se pueda entender una resolución y pueda ser una prevaricación. Pero, en todo caso, muchos de esos casos creo que sí tienen responsabilidad administrativa como desviación de poder. Una responsabilidad previa, nuevamente. No hay que estar solo pendientes del Código Penal. Es posible que no encaje en el Código Penal, pero la desviación de poder...
Y en casos muy graves... Pues,
que pueden llegar al derecho penal. Pero, en general, esas que falta la foto, como usted ha dicho, eso lo conocimos mucho un tiempo en la universidad. En la universidad solo faltaba poner eso, la foto y la huella digital del tío que tenía, de la persona, perdón, que tenía que ser seleccionado en una determinada oposición o concurso. Bueno, eso luego, es verdad que tuvo un poco de culpa la propia legislación, que hablaba de un perfil. Claro, pues la gente llegó al perfil, que el perfil lo entendió como este, ¿no? De Miguel Díaz, ¿no? Eso era el perfil criminal. Pero tiene usted razón. No, casos más muy graves podían llegar al Código Penal, pero lo más importante de todo es, oiga, actúese contra las desviaciones de poder, que hay normas administrativas que las persiguen. Me parece que sería lo más importante. No es una en general, no es una conducta lícita la de convocar hasta ese punto de precisión. Pero no tiene por qué ser penal.
Bueno, aparte de la merecidísima felicitación por la calidad y la cualidad de su exposición, creo que yo destacaría en su ponencia dos aspectos que enormemente importantes. Uno es su referencia al papel de las estrategias educativas en la lucha contra la corrupción. Y, en segundo lugar, una pincelada que hizo como paisaje antes de la batalla, esto que se refiere usted a la confusión habitual en nuestra tradición entre público y privado. Eso me lleva a una pequeña reflexión, quisiera saber su opinión, intento sintetizar, que es, aparte de estas cuestiones ya evidentemente con categoría penal, hay otras cuestiones que son que pertenecen al campo de lo impropio. Esto que es que la propia dinámica y tradiciones de la administración, y llevo 36 años en ella, llevan a menudo a que los funcionarios de cargos medios o altos tiendan a considerar su puesto como hegemónico en el sentido tradicional de la doctrina y como patrimonial. Entonces, evidentemente, a menudo esto no tiene carácter penal y seguramente no punible, pero produce unas disfuncionalidades que generan injusticias para el ciudadano. Y ahí, esto hablo con, me refiero a don Manuel, quizás la Escuela Gallega de Administración Pública pudiese ayudar en el sentido educativo a facilitar una nueva perspectiva que tienda pues, a disminuir el peso de los conceptos hegemónicos y patrimonialistas. Quisiera saber la opinión del profesor.
Bueno, pues contestarle no puedo contestarle porque no me ha preguntado, pero...
La pregunta es, ¿cómo ha hablado usted de los problemas hegemónicos y patrimoniales?
Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, con una pequeña salvedad. En estos temas, como hablamos en público y usted, a veces tendemos a generalizar en exceso. No todo el mundo es así, pero es verdad que existe una cierta cultura de ser así. Y, por cierto, le diré que no es propia de España. Yo esto lo discutía con amigos, esto es nuestro de la corrupción y la pillería y tal. Esto, claro, yo decía, pero ¿por qué ocurre especialmente en Grecia, en Italia, Portugal algo menos, pero ya hemos visto que también nosotros, los latinoamericanos, ¿qué tenemos? Yo nunca he querido creer en razas, ni naciones, ni cosas de estas. Parece que uno, el ser humano es más rico, ¿no? Y ya discutiendo con uno, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué siempre hacemos estas chapuzas? Porque no tenemos interiorizada esa cultura del servicio público. Y algún amigo me daba la respuesta no en relación a que somos del sur y más morenos y tal. Bueno, aquí en Galicia son más celtas, pero bueno, nosotros lo así. Sino a la religión. Claro, los países calvinistas tienen una educación calvinista, y es verdad, ¿no? Y se nota, aparte de que las democracias han sido más avanzadas en algunos, pero históricamente no, históricamente. Pero claro, el tema este, que luego se ha escrito mucho, de la religión, que puede, la religión, aunque uno no sea religioso, la cultura de unos y otros, ¿no? De unos y otros. Bueno, es así. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que es fundamental la educación, Y le dice, se queda ahora muy tal así lo de la educación en valores. Y parece que la educación en valores es hay que ser bueno. No, no hay que ser bueno, no. Hay que saber que uno está administrando durante un tiempo y para el beneficio de los ciudadanos, no para el propio. Y esto no se ha tenido del todo en cuenta. Pero lo tienen que saber no solo los funcionarios públicos. No tenemos que saber no solo los funcionarios públicos. Lo tiene que saber el ciudadano también. Y el ciudadano que pide el enchufe está haciendo casi lo mismo que el funcionario. Aunque no sea tan grave. Uno debería llevar a su vida... particular, todos estos valores, que no son valores divinos ni religiosos ni especialmente morales, deberes de ética pública, lo que decía al final. Hay que creerse la democracia, hay que creerse el Estado de Derecho, hay que creerse el servicio público. Y esto va muy unido a lo que decía usted, esa posición de yo soy, estoy aquí, esto es mío y aquí mando yo, que yo no creo que sea tan general y creo que eso se ha mejorado bastante en la administración pública, ¿verdad? Pero sí, sigue siendo esa cultura. Pues es verdad, uno debería asumir el cargo con responsabilidad, pero sabiendo que está administrando cosa pública, ¿no? El sentido republicano, no en el sentido de forma de gobierno, ¿no? En sentido republicano de la vida política, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted en que debería ser así. Y también creo que... Bueno, creo que lo están haciendo. Creo que estas cosas, aparte de saber cómo se regula el delito de cohecho, estos cursos pues sirven para esto, ¿no? En buena medida, ¿no? Yo creo que son buenos que se hagan. Es bueno que se hagan. No solo que nosotros intentamos a nuestros alumnos, pero es bueno salir de los alumnos, es bueno salir del mundo de los juristas, de la universidad. Yo creo que está muy bien. Y mezclando distintas perspectivas, como sé que se están mezclando aquí. Así que... Pero de acuerdo totalmente, claro.
Hola, buenos días. Mi nombre es Anabel y quería agradecerle al profesor Martínez Buján. Ayer nos prometió que hoy nos iban a traer a los mejores especialistas que nos iban a ilustrar sobre estos delitos especiales. No lo ha conseguido, es que lo ha sobrepasado y se lo agradezco. Y voy a permitirme abusar de su presencia, ya que nos ha suspendido una conferencia. Si no le importa a usted, pues seguimos deliberando porque creo que es un gran ponente y que merece la pena. En cuanto al delito de cohecho, veo que en el cohecho pasivo se contempla en el tenor literal la vertiente omisiva, cosa que no ocurre en la prevaricación. Esto ya me creó una duda en la ponencia anterior del profesor González Cusac. ¿Puede darse la paradoja entonces de que un funcionario sea imputado y condenado por cohecho pasivo, por omisión, pero no por prevaricación? Esto invita a la reflexión, ¿no? Porque para mí tan injusta o tan contradeber es una conducta como la otra. Entonces, volviendo a la reflexión que hacía el profesor González Cusac, él defendía que en el delito genérico de prevaricación, si seguimos el tenor literal del tipo, solo cabe dictar a sabiendas resolución, por lo tanto no cabe conducta omisiva. Esto sería extralimitar el principio de legalidad y hacer una interpretación expansiva del derecho penal y trasladar lo que es el régimen del silencio administrativo al derecho penal, que solo es un mecanismo de reacción del procedimiento administrativo contra una patología del procedimiento, que es la falta de resolución en plazo o inactividad de la administración. Esa creo que es su argumentación, creo que es la que sigue mayoritariamente la doctrina y la que parece ser que ha seguido el legislador, porque de hecho ha inventado o ha traído a colación nuevas figuras específicas de prevaricación que sí contemplan actuaciones omisivas. ¿Cuál es el problema que a mí me plantea esta técnica legislativa casuística? Que al contemplar solo determinadas actuaciones omisivas, que están todas relacionadas con la omisión de inspección, quedan fuera múltiples, pero muchísimas, se me ocurren, conductas omisivas que atentan contra la igualdad de los derechos de los ciudadanos del acceso a los servicios públicos y a la obtención de una resolución. Se me ocurren miles y no voy a dar ideas, porque siempre hay quien además las utilice en su contra. Esto ha generado un caldo de cultivo para esa figura del conseguidor. Y ahora lo entiendo, porque ha habido un espacio de impunidad muy importante. También luego, por eso me gustaría ponerlo en relación y también, bueno, que el tráfico de influencias tampoco contemple la omisión, pues ya más de lo mismo. Luego su reflexión muy interesante sobre el cohecho subsiguiente, la recompensa, que tenga la misma pena, la recompensa por no haber realizado un acto contra deber. Bueno, la argumentación que daba, la más razonable es la que daba usted. Se trata de fomentar, de evitar, fomentar conductas en un futuro. Es decir, vamos a tener a un funcionario de mano que ha actuado bien, legalmente, por si en el futuro podemos necesitarlo. Hombre, yo creo que esto va... no considero que esto sea penal. O sea, esto debería estar en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es una conducta ética que no se debe de recoger sencillamente. Si has hecho tu trabajo conforme a ley, no deberías de percibir ninguna contraprestación a mayores, no debería de ser penado y, sobre todo, no con la misma pena, porque esto sí es que va contra el principio de proporcionalidad penal. Entonces, me ha parecido una reflexión extraordinaria y que da mucho juego para el debate. Y luego ya al final hizo, en cuanto a la responsabilidad política y penal, ha hecho un comentario que yo me va a permitir que solo haga esta matización, porque esto a veces es utilizado por personas inadecuadamente. Cuando dicen es que los funcionarios públicos tienen que estar bien pagados porque así son menos susceptibles al soborno. Yo necesito pensar que no dependemos de un buen sueldo para ser sobornables. Yo creo que tiene que estar dentro de nosotros. Porque si no, os ocurre, a mí me ocurre a veces, que algunas conductas poco éticas, ya por no decir poco honorables, por no ir más allá, se justifican con el agravio comparativo. Y son los funcionarios de base menos pagado, que menos responsabilidades tienen, las que están ejerciendo esa mediación en el tráfico privado, que nos ponen en riesgo a los que firmamos, a los que asumimos responsabilidades, y que su defensa es que como cobran menos y hay un agravio comparativo, pues claro, tienen que buscarse la vida. Entonces, a veces sacar las frases fuera de contexto, claro que tenemos que estar bien pagados. Pero primero, porque hacemos un trabajo y porque hacemos un trabajo que es necesario para el interés público y muy necesario para que el Estado social democrático de derecho funcione, pero no para evitar casos de soborno, porque tiene que estar dentro de nosotros mismos y dentro de nuestra propia educación y de nuestra propia forma de entender la experiencia modal y la responsabilidad social y legal que tenemos. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias. Bueno, sin duda, sin duda ninguna, si se me ha entendido así, diciéndolo muy deprisa, naturalmente no se deba entender que era una justificación de las conductas corruptas. Las conductas corruptas son injustificables en todo caso. Digo que se pueden entender mejor y, de hecho, mire, se pueden llegar a disculpar. Es que nosotros tenemos esa distinción, justificar, disculpar, que es muy... Pero, en fin, que se pueden llegar a comprender mejor en los sitios en que los funcionarios estén muy mal pagados. Nunca justificarlas. Eso lo decía yo como medida previa, antes de llegar al derecho penal. Es bueno que los funcionarios estén pagados correctamente, no bien pagados. No, como a mí me pagan poco, me corrompo. No, pero es bueno que estén bien pagados. Vamos, de hecho, sí que eso ocurre en el mundo. Los funcionarios peor pagados, en los países en que están peor pagados, hay más corrupción. ¿Y por qué? No solo porque uno es más venal y quiere tener más dinero, sino porque a veces siente que su función es más respetada. Pero, en fin, esto era un tema menor que lo he dicho tan deprisa que, claro, naturalmente, eso sería una sola de las cosas. Hay que dar una buena educación, una sólida educación al funcionario, pero no está mal que se pague bien a los funcionarios. Lo que no se puede unir, es verdad, si yo he dado esa impresión es, no, el que está mal pagado ese se puede corromper y está enfermo. No, en absoluto. Y, de hecho, además, no es así, Hay muchísimos funcionarios pésimamente pagados que jamás se corromperían. Si se ha dado esa impresión, la corrijo totalmente. Todo lo demás que usted ha dicho en algunas cosas, pues no puedo más que estar de acuerdo. Y el tema de la omisión, claro, en la prevaricación yo no puedo corregir al profesor González Cusac, que es uno de nuestros máximos especialistas, pero es verdad, hoy con la ley en la mano, en el delito de prevaricación es difícil, porque no se dictan resoluciones por omisión, ¿no? Entonces es difícil. ¿Se debería o no se debería? Pues yo sinceramente tengo dudas. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? Ha ido a tres aspectos de la actuación administrativa que le han parecido especialmente relevantes y en que pueden ser frecuentes las conductas omisivas, ¿verdad? Y los ha tipificado. Es decir, ha sido cuidadoso. Probablemente tiene usted razón, y habría otras tantas omisiones igual de graves que las que se han contemplado en las prevaricaciones especiales. Seguramente usted lo sabe mejor que yo, porque estaba pensando en casos concretos, ¿no? Bueno, pues es posible. Sin embargo, el riesgo, si introdujéramos sin más la conducta omisiva, sin más, pero luego las omisiones, nosotros también discutimos, hay omisiones que son igual de graves que las acciones y otras que no. Entonces, claro, ahí habría que matizar mucho. Si lo introdujéramos sin más, probablemente nos pasaríamos de la raya a peor. Estaríamos castigando penalmente algunas conductas que no deben serlo. Y eso es más grave que dejar fuera algunas. Es decir, son más tolerables las lagunas de punición que los excesos de punición. El medio sería lo bueno, pero todavía no lo hemos conseguido. Sigamos pensando, ¿no? Sigamos pensando. En el tema del cohecho, no se crea que yo estoy también del todo convencido que lo haya hecho bien el legislador en la nueva regulación. Ha equiparado cualquier omisión o retraso, ¿no?, con el acto contrario al cargo o propio del cargo. A mí me parece que igualar en gravedad todos los casos incluso se le ha ido un poco la mano y que hay que hacer una intervención restrictiva muy difícil en este caso, porque como ha metido también el retraso, porque la igualación la podríamos haber hecho materialmente, sí, omisiones que equivalgan a los actos, ¿no? Lo que nosotros llamamos comisión por omisión, en definitiva. Podíamos haberlo hecho así. Pero claro, al meter el retraso es complicado. Es verdad, en la legislación anterior a mí me producía menos desazón. Se contemplaban las omisiones, pero se contemplaban con una pena menor. Y yo de entrada casi que me gustaba más. Casi que me gustaba más, con una pena un poco menor, en el cohecho. Pero efectivamente es un tema delicado, no sé si Carlos...
No, simplemente, sin ánimo de incordiar, no, volviendo sobre la omisión, porque vamos, es un tema recurrente para mí, claro. Bueno, también como modesto y antiguo comentarista o vétero comentarista, como decía nuestro común amigo. A ver, es que, claro, yo no pude asistir, aunque me conozco en memoria, todas las tesis del profesor González Cusac, que yo comparto plenamente, vaya por delante. Pero aquí la cuestión es, efectivamente, es un problema que a mí me preocupa de principio de legalidad y de taxatividad. Es decir, si el legislador penal nos dice que la conducta consiste en dictar una resolución, el no dictarla no equivale a dictarla. Claro. Este es el problema. La interpretación que nosotros llamamos sistemática ha venido a corroborar esta exégesis. Es decir, si ponemos en relación la figura genérica del 404 con las prevaricaciones específicas, llegamos a la conclusión de que cuando el legislador ha considerado oportuno tipificar expresamente la omisión como equivalente a la comisión activa, lo ha dicho expresamente. Lo ha dicho expresamente en las prevaricaciones específicas del 320, 322, 329. A sensu contrario, la interpretación a contrario, deducimos que entonces en la genérica no se castiga la omisión. Pero ¿qué pasa, Miguel? Es que aquí el problema es que el Tribunal Supremo ha dicho que sí, pero es que esto no es...
A veces,
claro, en algunas ocasiones,
sin
a veces,
sin criterio,
claro, pero el problema es que tenemos un sistema, como decía yo ayer, continental, romano, germánico, en el que rige el principio de legalidad, sí, un sistema del common law, donde vamos creando la jurisprudencia, crea derecho. Sí. Aquí la jurisprudencia no crea derecho y no puede ir contra legem. Sí. Este es el problema, claro.
Y además es muy interesante lo que dices, porque a veces el Tribunal Supremo, yo en eso soy... Claro. Claramente positivista y es positivista. Claro. El Tribunal Supremo a veces ha arreglado de esa manera, y digo, ha arreglado problemas materiales con una solución correcta. Pero ¿saben qué pasa? Que está hurtando la posición del
legislador,
la división de poderes, de nuestros representantes. Claro. Un juez es un aplicador, intérprete hasta donde permita ese
tenor literal posible.
Claro. Y cuando haces otro, aunque sea para bien, mal hecho. Mal hecho. Está haciendo vago al legislador, además. Esto cada vez pasa más.
Y es que yo conozco el caso, además, de una persona llegada, no hace al caso ahora, en la que hay una imputación por autoría en comisión por omisión, en su defecto como cooperación necesaria en comisión por omisión, cuando además no estaría en la posición idónea de sujeto activo por no ocupar esa posición específica del delito especial a mayores. Bueno, es el mismo caso que me parece que cité ayer, donde consideraba que no era funcionario público, nada, pues un sujeto que trabajaba por designación legal en el ayuntamiento, claro. Entonces, este es el problema, claro, este es el problema. Son errores muy básicos. Yo a veces, como comentamos, digo, claro, pero es que esto, si uno lo dice un alumno en tercer curso de licenciatura, pues claro, el suspenso es fulminante, claro.
Ahora, lo que plantea plantea...
Es el problema, claro. Digo, incluido lo del Tribunal Supremo, ¿eh?
Sí, sí. Ahora, lo que plantea nuestra amiga, ya fuera del tema de la estricta interpretación...
Bueno, yo termino ya porque ahora es una sesión personal, y bueno, como
es así.
Personal, se me permite en esta función...
Y tienes razón, y además ella no lo ha contradicho, sino al revés, ha dicho, sí, pues se ve que es así. Lo que plantea, claro, es...
Y lo del silencio administrativo, perdón, es que si el silencio administrativo supone una resolución, cuidado, eso no es comisión por omisión, eso es resolución efectiva, y por lo tanto, cabe, eso sí que tiene cabida en el género literal posible.
Eso es.
Por silencio administrativo, claro, sí. Si supone una resolución ese silencio.
Claro, eso es discutible.
Eso está admitido por el Tribunal Supremo. Eso quiere decir que es una cuestión distinta.
Pero es discutible.
Yo ahí ya no entro tampoco.
Y en todo caso, lo que queda abierto es el tema político-criminal que usted dice. Claro. ¿Habría que contemplar algunas omisiones más en la aplicación? Pues probablemente. Pero no con carácter general, porque me parece que con carácter general sería abrir demasiado el grifo, ¿no? Además, ¿cómo redactamos? Claro, ¿cómo redactamos un tipo de prevaricación por omisión? Porque claro, en el otro lado son omisiones de licencias, de inspecciones, pero en general, ¿cómo decimos? No sé.
Porque claro, en esos casos, además pienso yo, pero me parece que quiero recordar el caso del Tribunal Supremo, de que era aquel sujeto del, me parece que era el Ayuntamiento, que era la sentencia de los ruidos, ¿no? Que entonces se le intimó, a ver, usted pues paralice esa actividad ruidosa, molesta, nociva, sirve peligrosa, y claro, bueno, pero hay otros mecanismos, también incluso otros preceptos delictivos a los que se podría...
Sí, también. Bueno, y otra que se me olvidaba para el final, y nuevamente, como ven ustedes, siempre yo acabo igual, para corregir esas cosas que no son derecho penal, existe también normas administrativas, Existen. No queramos siempre arreglarlo todo con el derecho penal. No. Es muy importante que las normas administrativas de control existan, funcionen. Yo creo que es muy importante, de verdad. Confiarlo todo al derecho penal es mala cosa. Mala cosa porque además eso es complicado, hay que probar, hay que... ¿no? Debiendo existir derecho penal, digo otra, pero...
Simplemente por una cuestión de orden, porque, en fin, no quisiera omitirla respecto a la intervención anterior de la señora que me precede en el estrado. Me ha parecido absolutamente injusta, desproporcionada e ilógica su última manifestación, como inculpando al segmento, digamos, de tipo medio de un enorme caso de corrupciones o de acciones punibles del tipo que estamos comentando. Al decir que prácticamente los que las firman, pues evidentemente no son responsables. En todo caso, si ese supuesto se dieran, y no estoy defendiendo ninguna postura particular, ni mucho menos, no se trata de una lucha de estamentos la que estoy pronosticando, quiero decir que en esos supuestos, en lo que se estaría incurriendo sería en un error de omisión invigilando, que creo que sería perfectamente criticable, cuando no punible.
Esto se lo ha dirigido a su compañera, más bien.
Pues yo lamento decir que no lo he entendido. Ya, pero no he entendido.
Sí, que le ha sonado demasiado genérico el decir que la gente que normalmente se corrompe son los eslabones bajos o medios y los que tienen responsabilidad y firman, entonces cargan con esas consecuencias.
Esto es muy interesante. Ya. ¿Cómo se puede hacer una lectura tan diferente de la misma frase? Y esto a mí me encanta, porque esto es la deliberación. No, yo no quiero decir eso en absoluto. Lo que quiero es matizar siempre. No sacar precisamente las frases de contexto porque tienen su peligro. O sea, yo quiero pensar que no depende del sueldo adecuado la actitud ética correcta de un funcionario público. Eso es lo que quise decir.
Sí, no,
simplemente he dicho que en alguna ocasión he tenido que escuchar en esas situaciones de omisión donde quien tiene que perseguir las conductas no lo hace, y todos sabemos lo que es trabajar en una administración pública donde los que más responsabilidades tienen miran hacia otro lado, en esas situaciones donde algunos tenemos que trabajar con mucha, pero con muchas a veces, y con mucho quebranto para la salud incluso, hemos tenido que escuchar que quien sabemos o intuimos que puede estar en un circuito, incluso utiliza ese argumento de que yo cobro menos para hacer cosas que son incorrectas.
Sí.
Es lo que he querido decir, yo creo que se me ha entendido. Pero, por supuesto, que no es un... Bueno, es que no es, claro, no es una lucha de estamentos. Es que estamos todos en esto. Uh-huh. Es que estamos todos. O sea, la función pública es algo que tenemos que defender todos los que participamos en ella. Pero es que toda la sociedad es una responsabilidad social de todos. Pero bueno, Yo te agradezco, como siempre, tus intervenciones porque me permiten hablar una vez más. Gracias.
Bueno, se trataba de tener un coloquio con el ponente.
Bueno, está bien, así ya queda claro.
Yo creo que queda claro el tema. ¿Alguna pregunta más antes de finalizar? Bueno, pues nos vemos a las 4:30 de la tarde.
Bien, pues muchas gracias.